Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ante el récord que no cesa, ¿verdad? La luz más cara de la historia. Y sí, la factura registrada hoy, pues eso, un nuevo récord. 117,29 euros el megavatio hora. Fíjate, entre las 9 y las 10 de la noche será la hora más cara. En ese momento rozarán los 129 euros. Esto es una barbaridad. Es el quinto máximo de la semana y el octavo en lo que llevamos de este mes de agosto. Bueno, el coste medio del megavatio hora del año pasado por estas fechas era de 40 euros. Esto quiere decir que en este agosto de 2021 el recibo de la luz, el precio de la luz, se ha triplicado. Bueno, esto es un desastre, como estamos comentando durante toda la semana, para millones de familias, pero oye, puede ser una hecatombe además para miles de empresas. Hoy en COPE nos estamos fijando en lo que puede pasar con los pequeños comercios, con los autónomos. Mira, Paloma es propietaria de una firma de moda con 15 puntos de venta en España. Fíjate lo que le ha pasado con su factura de la luz.
Julio del año pasado fueron 1.480 euros y este año ha sido 2.781,99. Una diferencia de 1.300 euros.
¿Y eso en la factura de julio? Porque me imagino que estará temblando ya cuando le llegue precisamente la factura de este mes de agosto. Habla Paloma de una situación que es terrible en su empresa, que es peor incluso que en casa.
Yo soy madre de familia, tengo 4 hijos. En una casa puedes hacer malabares, pero en una empresa, en un comercio que abre de 10 de la mañana a 10 de la noche, yo no puedo decir apagar el aire.
Y claro, pide ayudas con urgencia.
Te pido que, por favor, se tomen medidas reales, que necesitamos ayudas reales, que nuestra facturación ha bajado, que no se dan cuenta y que no nos pueden hacer esto.
Bueno, pues Paloma lo ha dicho bien claro, ¿no? Ayudas reales. Y es que, claro, un gobierno dedicado siempre al marketing, a los golpes de efecto, al impacto mediático, pues yo creo que no sabe salir cuando le llegan los problemas de verdad. Y es que el carácter de un gobierno se demuestra en la categoría para afrontar los problemas reales de los ciudadanos. ¿Y qué puede haber más real que un recibo de la luz en máximos históricos? Es que no se puede vivir eternamente de echar la culpa o a gobiernos anteriores, ni dedicarse solo a la batalla cultural o ideológica. Llega un momento en que hay que aterrizar y ponerse manos a la obra con los problemas de verdad. Bueno, pues mientras tanto, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha apuntado hoy mismo a otro culpable. Oye, porque en otra cosa no, pero en lo de buscar culpables sí que son especialistas en este gobierno. Ahora el culpable, claro, sería Europa. Europa tiene la culpa y la posible solución. En fin, siempre es más fácil no hacer autocrítica. Y atención, porque Tráfico prevé cerca de 7 millones de desplazamientos desde esta tarde hasta el domingo 15 o el lunes 16 en el caso de Andalucía, de Aragón, de Asturias, Canarias y Castilla y León, donde ese lunes será festivo. Salida y regreso de vacaciones, con los carburantes marcando precios máximos. De media por litro, la gasolina la estamos pagando a 1,4 euros, por el de gasoil 1,3. Desde que oficialmente arrancó el verano, la gasolina se ha encarecido un 3%. Bueno, vamos ya a la Dirección General de Tráfico para ver precisamente cómo está el tráfico, cómo se circula a estas horas por las carreteras. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor está en la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyomolinos. En Barcelona, tráfico lento en la AP7, en Castelví de Rosanes, en ambos sentidos. Y en Málaga, dificultades en varios tramos de la A7, especialmente en Marbella y Fuengirola hacia Almería, y en Nueva Andalucía, en este caso, en las dos direcciones.
Y como te estamos contando, seguimos en alerta por un alto riesgo de incendios debido a las altas temperaturas. A esta hora ya está estabilizado el fuego de la localidad de Rubiá, en Orense, que de momento ha quemado unas 200 hectáreas. También está controlado el de la Pobla de Masacula, en Tarragona, que ha quemado unas 70 hectáreas. Aquí en la tarde de COPE, Enrique Segovia, director de conservación de WWF, nos explicaba qué es lo que hay que hacer para evitar los incendios.
No encender fuego bajo ningún concepto. No tirar nada por las ventanillas, no ya una colilla, pero no tirar nada, no tirar un casco, no tirar un plástico, no tirar nada, que en un entorno absolutamente seco y puede generar una chispa, puede generar un efecto lupa, y con que se produzca esa chispa, con las condiciones que tenemos de sequedad, de temperatura y de viento, es muy probable que se nos pueda ir de las manos.
Y detenidos en Toledo un grupo de menores por entrar en una vivienda mientras sus dueños estaban de vacaciones. ¿Para qué? Pues para montar una fiesta. COPE Toledo, Alejandro Ibáñez.
Fueron unos vecinos de confianza a los que los propietarios dejaron las llaves, quienes descubrieron a varios jóvenes de fiesta en su interior. La vivienda estaba desordenada, con restos de comida, huevos estampados contra la ventana y puerta de la cocina, las camas de las habitaciones revueltas, así como botellas de bebida y cerveza por todos lados. Los menores intentaron justificarse e incluso se enfrentaron a estos vecinos, pero huyeron antes de la llegada de la policía. Con los datos aportados se inició la investigación, que ha acabado con la identificación de estos 6 menores, 4 chicos y 2 chicas de entre 14 y 18 años.
Y a las 9 de la noche, pistoletazo de salida para la nueva temporada de Liga 21-22. Andrea Peláez.
A las 8 y media arrancará tiempo de juego y a las 9 ese primer partido, Valencia-Getafe en Mestalla. Arranca la temporada en la que vuelve el público, aforo máximo, recuerdo, del 40% en los estadios, pero todo supeditado a las medidas de cada comunidad. Esta noche está permitida la entrada de 15.000 personas, se ha vendido el 63%. El Atlético de Madrid, vigente campeón, juega el domingo. La noticia del día adelantada por COPE es que se han paralizado las negociaciones con el Wolverhampton por Rafa Mir. El jugador ya ha volado a Inglaterra para entrenar con el conjunto inglés a la espera de que la situación se resuelva. En el Barça se trabaja contrarreloj para inscribir mañana a Eric García y Memphis Depay para que puedan debutar el domingo, aunque la última palabra la tiene la Liga. Hasta mañana no conoceremos el desenlace. En el Real Madrid, que debuta mañana en Mendizorroza a las 10 de la noche, solo se habla de Kylian Mbappé. El francés sigue en el PSG y, según ha afirmado su entrenador Mauricio Pochettino hace unos minutos en rueda de prensa, allí va a seguir.
No tengo nada que decir, creo que lo que ha dicho el presidente es lo que ha dicho el presidente. Tampoco tiene por qué asegurarme nada, yo creo que Kylian es nuestro jugador y seguirá haciéndolo.
La segunda división también arranca hoy a las 8, Huesca Eibar, y a las 10, Zaragoza Ibiza. Y fuera del fútbol, a la espera de que arranque mañana la Vuelta Ciclista a España, tenemos Gran Premio de Motociclismo en Austria. Libres, Zarco ha sido el más rápido, seguido de Joan Mir, Alex Rins, Marc Márquez ha sido noveno, Pedro Acosta ha sido tercero en Moto3.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Y si la próxima pandemia la provocara un virus tecnológico? ¿Es posible una ciberpandemia mundial? ¿Y qué se puede hacer para evitarlo o para contraatacarlo? Fíjate, hace apenas unos días se celebró en Israel el evento más importante a nivel mundial de ciberseguridad, es la Cyber Week. Y nos podemos quedar con muchas de las cosas que allí se contaron, pero bueno, vamos a, de entrada, quedarnos con una idea que introdujo el primer ministro israelí Naftali Bennett. Dijo: hoy solo necesitas cerebros experimentados y una buena conexión a Internet. Claro, tú dices, pero ¿a mí me puede afectar todo esto? Bueno, él destacaba la vulnerabilidad a la que estamos expuestos en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y es que Internet y el avance de las telecomunicaciones, pues lo ha cambiado todo. Ahora es susceptible de ser atacado, ciberatacado, pues hasta, ¿qué te digo?, la nevera, por ejemplo, o cualquier elemento electrónico de uso común que tengas en casa. Por supuesto, ni te digo el teléfono móvil, ¿no? Si no hay una defensa estructurada, como se dijo también en la Cyber Week, puede ser atacado nuestro coche, la energía eléctrica que consumimos en casa, hasta nuestra comida. Muchas veces, o casi siempre, por dinero, por negocio, y algunas, es verdad, por diversión.
Hackear es como hacer magia. Se trata de engañar a los demás. Desde los 14 años he pasado mucho tiempo con ordenadores. Aprendí lenguajes de programación, hackeé mis primeros sistemas. Un universo de infinitas posibilidades. Por primera vez tuve la sensación de que servía para algo. Yo me sentía parte de Internet.
Bueno, pues ese universo de infinitas posibilidades ha provocado que se plantee ya la idea de montar una organización internacional que vele por la ciberseguridad de los países que se quieran añadir a ella. Pues un poco al estilo de Interpol, ¿no? En que la que están integradas 194 miembros y que intenta coordinar a todas las policías de estos estados. Israel está a la cabeza de este proyecto. De hecho, son una de las potencias a nivel mundial en ciberseguridad. Para muestra un dato, el 41% de las inversiones mundiales en este sector acaba en Israel. En España, las principales empresas utilizan programas desarrollados también allí, en Israel. Es tanta la preocupación de este país por la seguridad en el plano tecnológico que están construyendo en Be'er Sheva una ciudad dedicada íntegramente a la ciberseguridad. Y ya están instalándose allí las principales empresas del mundo. Bueno, hoy ponemos sobre esta cuestión la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que ya te hayas fijado precisamente en esta ciudad israelí, en Be'er Sheva, una ciudad dedicada íntegramente a la ciberseguridad. Pero vemos que, bueno, ellos van en cabeza, pero todo el mundo va detrás y no nos va a quedar otro remedio que hacerlo, ¿no?
A mí es que me llama mucho la atención la vulnerabilidad que nos genera la dependencia creciente de la tecnología, de la que la inmensa mayoría somos usuarios un poco incautos, es decir, es una minoría muy pequeña la de los usuarios de Internet que realmente saben las herramientas que están utilizando, cuáles son sus vulnerabilidades, cómo están programadas, cómo están codificadas. Son muy poquitos los que realmente lo saben. Los demás vamos un poco al tuntún y a veces casi de ingenuos, y es muy fácil sorprendernos, ¿no? Es muy fácil para los delincuentes. Cuando hablas con algún especialista en ciberdelincuencia, te das cuenta de que alguien espabilado y con pocos escrúpulos puede tener a su merced muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo ese pasaje de una de las novelas de Stieg Larsson de la serie Millennium, ¿no? Donde la hacker, que uno de los protagonistas es una joven hacker, dice, ¿cómo puedo entrar en el sistema de la policía sueca, ¿no? Que está absolutamente blindado para obtener los datos que tiene respecto de mí. Bueno, pues es muy fácil, no tengo más que colarme el ordenador portátil de un fiscal que está conectado en la wifi de su casa, que tiene esos datos y que no tiene ninguna protección, como cualquier ciudadano corriente, ¿no? Y así consigue sacar esos datos que supuestamente estaban tan a buen recaudo, ¿no? Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil, y en estas, como decía Sherlock Holmes además hace mucho tiempo, y en este aspecto hay muchos eslabones débiles. Y eso no solo afecta a los ciudadanos y no solo los expone a los ciudadanos corrientes, honrados, digámoslo así, a los delincuentes, sino que también ocurre entre los estados. Y a mí lo que realmente me preocupa es una realidad, no es ya una hipótesis ni es una teoría, que es el recurso a la ciberguerra. Y en qué medida los estados estamos, en concreto el nuestro, o no preparados para hacer frente a estos ataques. Aquí ya ha pasado alguna cosa, como que de repente se caigan todos los ordenadores del Servicio Público de Empleo, que huele un poquito a ese tipo de agresiones, ¿no? Y los israelíes eso lo conocen bien, entre otras cosas porque ellos ya han probado sus posibilidades, por ejemplo, metiendo virus en el programa nuclear iraní y retrasándolo algunos años, ¿no?
Bueno, es tremendo, la verdad, ¿eh? Pensar a ese nivel cuando todavía, como bien dices, muchos pensamos que es que esto parece que no va con nosotros. Como mucho, bueno, pues las alertas que recibimos cuando dices, ten cuidado con este mensaje que te ha mandado al WhatsApp, que a lo mejor si pinchas, resulta que cogen todos tus datos, te roban todos los datos, pueden acceder a tu tarjeta bancaria, que bastante es, pero que a partir de ahí poco más allá pensamos. Bueno, afortunadamente sí que se hacen muchas cosas. Bueno, ahora se está pensando, como decimos, en esa posible Interpol a nivel de ciberseguridad, pero en realidad ya existe una colaboración entre diferentes estados para luchar contra estos ciber, no sé si llamarlos ciberdelincuentes o cómo. Diego Alejandro es inspector jefe de la sección de fraude de comercio electrónico de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de vulnerabilidades, de amenazas constantes. El 53%, por ejemplo, de las empresas españolas sufrieron un ciberataque en el año 2020. ¿Cómo se prepara la Policía Nacional en este sentido, Diego?
Bueno, nosotros tenemos evidentemente que atenernos un poco a lo que se establece legalmente, ¿no? Y entre ellos podemos destacar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad aprobada además recientemente en 2019. También tenemos dentro del propio marco de la Policía Nacional, un plan estratégico donde se fundamenta mucho de todo el plan de ciberseguridad en las actuaciones que podemos hacer, y luego sobre todo que se materializa, pues, por un lado, en la información que recibimos a través de las denuncias o a través de diversas vías de investigación y de informaciones que se rastrean a través de la Darknet o a través de las redes sociales, donde nos intentamos anticipar a todo lo que se va moviendo dentro de la red. Evidentemente, como habéis comentado, a lo largo de la pandemia, con el incremento del uso de la red, se produjo un aumento bastante importante sobre todo el tema de ataques informáticos, y también un aumento de la efectividad por parte de los delincuentes a la hora de captar información y sobre todo de conseguir fondos ilícitos de las víctimas, que, como bien estáis diciendo, pues bueno, es la parte más vulnerable de todo el eslabón.
¿La mayor parte de las denuncias que os llegan son de empresas o hay también denuncias a nivel privado por ciberataques? ¿El grueso de vuestras denuncias de dónde viene?
Bueno, hay que tener en cuenta que a nivel de ciberseguridad podemos hablar no solo de delitos patrimoniales o delitos que finalmente terminan con una transferencia de fondos. Hay muchos delitos que simplemente son unos daños cuando se adquiere información sobre una base de datos o precisamente se bloquean esos accesos o se hace un ataque de denegación de servicios a determinadas páginas web, como estabais comentando antes. Pues bueno, no todo es cuantificable económicamente, pero es cierto que habría que partir, por un lado, en el tipo de fraude o delito que va contra las personas físicas individualmente consideradas, como aquellos ataques que se producen a grandes entidades. El porcentaje es prácticamente incontable. Es decir, lo que sí podemos decir es que la mayor parte de los delitos que se cometen en la red, que van contra un poco lo que es la seguridad económica del Estado, el 99%, el 89-90% se corresponden con fraudes, o sea, tienen un móvil económico evidente. Ya solo sea a la hora de restablecer esa información que se contienen en muchas bases de datos de empresas, incluso empresas de seguridad, o directamente en detrimento de las propias víctimas.
¿Hay auténticas organizaciones a nivel incluso mundial que se dedican a la ciberdelincuencia?
Sí, este es un hecho evidente. Tenemos un matiz muy importante en la ciberdelincuencia. Primero, la transversalidad. Es decir, que casi cualquier delito, yéndonos al Código Penal Español, casi cualquier delito puede ser cometido a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero además nos encontramos con otro aspecto fundamental, que es la transnacionalidad. Es decir, cómo se están produciendo los ataques, cómo se están moviendo a través de la red y cómo se están produciendo ataques desde terceros países, donde muchas veces llegar es muy complicado. Entonces, bueno, el carácter este internacional es lo que nos lleva a que tengamos que actuar de una forma rápida, eficaz, precisa y, sobre todo, contando con una cooperación internacional que cada vez es más importante y más relevante.
Claro, decías que lo difícil a veces es llegar cuando hay detrás algún país, me estabas comentando, ¿no? Porque a veces hay países detrás de algunos ataques.
Bueno, eso nosotros a nivel policial tampoco lo podemos llegar a determinar, pero es cierto que se crean también muchos intereses, y luego muchos de estos tipos de delitos que tienen un móvil económico, evidentemente, pueden tratar de intentar desestabilizar a cierta economía o a ciertas empresas a nivel estratégico, ¿no? Eso es evidente, pero tenemos que ir también con mucho cuidado a la hora de posicionarnos en este sentido, ¿no?
Claro, lógico. Pero ¿hasta dónde se puede llegar realmente en una investigación de este tipo, ¿no? Es que nos movemos en algo tan nuevo que para los que no sé si somos capaces de entenderlo, ¿no? Los que no somos expertos en esto, pero os ponéis a investigar de repente un ataque, por ejemplo, antes mencionaba Lorenzo, ¿no? El ataque que tuvo el SEPE recientemente, ¿no? Y que paralizó todo el sistema durante un tiempo. Se empieza a investigar, entiendo de dónde parte esto. ¿Se llega a un origen? ¿O la mayor parte de las veces no se llega a saber quién está detrás de determinados ataques? Es muy difícil determinarlo.
No, lo que sí que es cierto es que cuesta, sobre todo, tiempo. porque evidentemente todos los rastros y todas las actividades que nosotros realizamos como mecanismos de investigación nos van derivando hacia por diferentes vías que nos vamos moviendo, y además en la red, que es tan complicado con el tema de anonimizadores, con el tema de los servidores, que están los servidores VPN, que a veces están ubicados en sitios diferentes donde realmente marcan, etcétera. Es muy complicado hacer ese rastro, pero es cierto que sí que tenemos medios, y tenemos además fundamental, que es la cooperación internacional, tanto a nivel policial como judicial, en la que nos tenemos que basar prácticamente en casi todas las investigaciones que se llevan a cabo. Sin esta colaboración, evidentemente, sería imposible llegar a ningún sitio, porque es muy complicado que un ataque se produzca desde el mismo país al que se intenta... Claro. A que se intenta desestabilizar o la empresa a la que se intenta atacar. Esto es evidente.
Claro, y luego está el tema judicial, como dices, porque si en algún momento llegáis a determinar, con el tiempo que haga falta, quién está detrás de un determinado ataque, o qué entidad, o qué organismo, o lo que sea, que probablemente esté en otro país, ¿cómo se puede perseguir judicialmente eso? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de llegar y de decir, bueno, pues si hay alguien realmente físico detrás, se puede llevar a cabo detenciones en otro país? ¿Cómo funciona esto?
Sí, sí. O sea, es evidente, y además se ha hecho. Es complicado, y sobre todo es cuestión de tiempo, con las restricciones temporales y económicas que tienen cada estado. Pero es cierto que a través de la cooperación internacional, tanto a nivel policial, normalmente con información de inteligencia, donde hay una colaboración a través de las diversas instituciones, como pueden ser Europol, como puede ser Interpol, y luego a nivel judicial a través de Eurojust, donde se llegan a crear incluso equipos conjuntos entre varios países, con policías de varios países, para intentar desestabilizar o intentar desarticular organizaciones criminales que pueden estar asentadas en países tan diversos como pueden ser Rusia, Brasil, Estados Unidos, etcétera. Bueno, pues se van consiguiendo. Es cierto que son trámites complicados, pero que una vez que siguiendo los rastros y con la finalidad siempre de conseguir las evidencias legales que nos permitan determinar a la persona o personas que están detrás de un ataque o de un determinado delito, una determinada estafa, se están consiguiendo, además están consiguiendo muy buenos resultados.
Estamos hablando con Diego Alejandro. Alejandro es inspector jefe de la sección de fraude de comercio electrónico de la Policía Nacional. Estamos hablando de estos ciberataques, atacan empresas, atacan organismos públicos también. Ellos se dedican a buscar el origen de estos ataques, a hacer esa investigación que no es fácil. Desde luego no es fácil determinar ese origen en muchos casos, como nos está comentando. ¿En algún caso os habéis encontrado con que quien está detrás de algún ataque realmente no tenía un móvil económico, sino que era, bueno, pues alguien que se había puesto un reto, por ejemplo? No sé si decirlo por diversión, un hacker que lo hacía por diversión.
Sí, efectivamente. Aunque es cierto que, como he comentado, más del 90% de los delitos informáticos tienen un móvil económico, hay ocasiones en las que simplemente, pues a lo mejor puede haber exempleados de determinadas empresas que simplemente por el mero hecho de hacer daño o de fastidiar a su antigua empresa, pues puede estar actuando. Como digo, no obstante, el móvil económico es fundamental, y siempre ese interés de hacer daño, aunque sea moralmente, también va a tener una repercusión económica, aunque no sea en propio beneficio de la persona. Pero bueno, esto es como en botica, de haberlo, haylo.
Claro. ¿Cómo ha crecido la sección de la Policía Nacional dedicada a estos temas en los últimos años, Diego? Es decir, no sé, ¿la habrás visto crecer en espacio, en efectivos, con respecto a lo mejor a otras secciones de la policía?
Sí, bueno, yo todos los años que llevo en la Comisaría General de Policía Judicial, que ya rondan los 17 años aproximadamente, pues evidentemente del primer germen hace unos años, que los delitos tecnológicos eran una nimia parte respecto del total de los delitos que se iban cometiendo, pues evidentemente los últimos años, me ha tocado también adaptarme yo a las circunstancias, pues el crecimiento ha sido brutal y abismal. O sea, ahora mismo podemos estar hablando de que estamos llevando investigaciones casi fuera de nuestras posibilidades, pero bueno, se está trabajando, y sobre todo se están empezando a estudiar medios, nuevas formas de actuación, y sobre todo a intentar acortar los espacios y los tiempos que tenemos para intentar avanzar más rápidamente en las investigaciones.
En la Cyber Week de la que hablábamos, celebrada recientemente en Israel, como decimos, se planteó la posibilidad de esa especie de Interpol para la ciberseguridad. La Comisión Europea ya ha planteado también un organismo, ¿no?, a nivel Unión Europea para, bueno, pues me imagino, funcionar de una manera más cohesionada. ¿Es necesario esto?
Sí, de hecho, ya se lleva a nivel de Europol y tanto en Interpol. También se está trabajando, además, con equipos específicos relacionados con la ciberseguridad y con la ciberdelincuencia. Es más, en la plataforma multidisciplinar de Europol, dentro de los EMPAC, que se están creando también a nivel de la Unión Europea, se ha establecido como una prioridad absoluta la lucha contra la delincuencia a través de las redes. Es más, se participan en un montón de proyectos, se establecen una gran cantidad de acciones operativas siempre dirigidas a esta colaboración y, sobre todo, a cortar tiempos de intercambio de información y de obtención de las evidencias digitales, que son las que fundamentan al final que nosotros podamos detener a un delincuente y, sobre todo, juzgarle y recuperar todo o recuperar económicamente el dinero que ha sustraído, o por lo menos intentar restablecer de la mejor forma posible los daños informáticos que se pueda haber cometido.
Claro. Bueno, esto que le voy a preguntar ya no pertenece a su área de trabajo, pero como lo ha planteado Lorenzo y todos nos lo preguntamos, ¿no? Si podría ser en un futuro un virus tecnológico el que produjera una especie de ciberpandemia mundial, se nos apagaran la lavadora, la nevera, a lo mejor todos los instrumentos que usamos a diario, la luz eléctrica, y decía Lorenzo, incluso una ciberguerra, ¿no? Ya en estos términos, ¿esto será posible en un futuro?
Esto supongo que el tiempo lo dirá, nosotros preverlo no podemos prever, pero lo que sí que es cierto que tecnología todos estos aparatos que estamos utilizando diariamente, se están dando casos tan curiosos como en Estados Unidos, por ejemplo, donde ya se está citando como testigos a la aplicación Siri, o se está citando a una nevera porque fue testigo de un asesinato, o porque directamente este tipo de dispositivos que están programados ante determinadas órdenes de su dueño, pues por ejemplo producían una llamada directamente a la policía, con lo cual el futuro está ahí, y evidentemente que cuanto más nos apoyamos más en la tecnología, evidentemente que nos podemos encontrar con este tipo de situaciones. Preverlo ahora, pues bueno, ya habría que verlo.
Inspector, ¿cómo ha cambiado su trabajo en estos 17 años, ¿no? ¿Cuántas personas están ahora mismo a sus órdenes? Dice, trabajamos por encima de nuestras posibilidades, pero seguramente será aún así un departamento que habrá crecido mucho en los últimos tiempos.
Sí, sí, de hecho estamos en constante crecimiento. No le puedo decir cuántas personas tendremos ahora mismo porque son bastante, además no solo a nivel central, porque evidentemente a nivel territorial tenemos también unidades especializadas en ciberdelincuencia, las cuales nos apoyamos, con las cuales coordinamos y aportamos aportamos y recibimos mucho tipo de información que al final van por el bien común, es decir, intentar resarcir a las víctimas y atrapar al delincuente. Entonces, a nivel de Policía Nacional es un núcleo importante, cada vez se está luchando más por la formación, no solo a nivel policial, sino también que estamos compartiendo a nivel judicial formación con las autoridades judiciales para que podamos establecer este nexo de colaboración y de conexión para que nos podamos entender perfectamente hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir a la hora de la lucha contra la ciberdelincuencia. Y bueno, vamos aumentando poco a poco porque evidentemente también el coste de la formación es bastante, bastante alto.
Ya imagino. Diego Alejandro, inspector jefe de la sección de fraude de comercio electrónico de la Policía Nacional. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un placer, un saludo.
Estaba pensando yo, Lorenzo, que si hay que ser ingeniero informático y luego reconvertirse en policía para formar parte de este departamento, o qué tipo de formación van a tener que recibir ya los policías del futuro, ¿no?
O al revés, ¿eh? Pero bueno, sí, casos se dan, ¿eh? Yo sé que tanto en la policía como en la Guardia Civil hay no pocos ingenieros y además metidos en este tipo de especialización, porque es verdad que requiere unos conocimientos, si no, no eres eficaz. A mí la verdad es que me da por pensar muchas veces que Internet es una gigantesca autopista por la que no solo vamos todos, sino por la que también va nuestro dinero, nuestra intimidad, nuestras relaciones, infinidad de cosas. Y así como cuando uno sale a las autopistas físicas, ¿no?, que hay por ahí en nuestro país, ¿no?, y se encuentra cada cierto tiempo una pareja de la Guardia Civil de Tráfico, y eso más o menos pues te hace sentir, ¿no?, que hay algún tipo de supervisión, en esa gigantesca autopista que es Internet prácticamente no hay nadie. Y naturalmente quienes se dedican a... No es que no haya nadie, están, entre otros, nuestro interlocutor de esta tarde, ¿no? Pero son muy poquitos para todo lo que se mueve por ahí y sobre todo para las enormes oportunidades que plantea a quien quiere sorprender la buena fe del prójimo o a quien quiere, por cualquier razón, hacerle daño a otro, porque somos muy vulnerables y porque estamos muy despistados en ese entorno.
Pero mucho, además. Bueno, despistados estamos todos también con el tema del precio de la luz. Lo único que sabemos es que no para de batir récords, que llevamos 5 récords consecutivos de subida durante esta semana, que hoy está a 117,29€ de media el megavatio hora y que esto parece que no tiene techo. Es algo tremendo para las familias y cuidado con los negocios, con los autónomos y con las empresas, porque esto puede ser tremendo. Lorenzo, el gobierno, los representantes del gobierno, los ministros, hasta ayer mismo parece que nadie decía nada y cuando dicen algo parece que tampoco sabían muy bien por dónde ir, pero no les va a quedar más remedio que hacer algo, ¿no?
Sí, yo he estado oyendo hoy a la vicepresidenta del gobierno, la he visto muy tranquila, la he visto, bueno, pues un poco como si la cosa no fuera mucho con ella, diciendo que bueno, que no se puede hacer nada, que la legislación europea, que esto no se va a cambiar de un día para otro. Yo creo que el gobierno aquí tiene un problema serio, y tiene un problema serio porque por una serie de factores que no todos son imputables a este gobierno, que algunos se han generado y se han gestado durante décadas, hemos llegado a una situación en la que los resultados son verdaderamente muy difíciles de asimilar, muy difíciles de asumir y muy difíciles de aceptar por la población. Por ejemplo, que personas que no tienen una capacidad económica holgada tengan que afrontar facturas que claramente comprometen su poder adquisitivo y que las ponen en aprietos, y que la contrapartida de eso sea que entidades que tienen concesiones otorgadas hace muchas décadas, muchas de ellas bajo el régimen de Franco, sobre bases económicas, políticas y sociales absolutamente incompatibles con lo que es la realidad española actual, ingresen un pastizal cada día por el excedente de beneficios extraordinario que eso le supone, pues eso es bastante difícil de llevar por el español común, ¿no? Ya sé que hay unas concesiones, sé que hay unos derechos adquiridos, pero aparte de que muchas de esas concesiones van a caducar próximamente, como no puede ser de otra manera, creo que habría que replantearse en algo tan sensible como es la energía, para todos los efectos, si podemos coexistir o podemos convivir con una situación en la que el quebranto de los más débiles convive con el enriquecimiento extraordinario de los más fuertes. Esto es muy difícil de defender por cualquier gobierno.
Bueno, pues es lo que nos ocupa ahora a todos, porque encima nos pilla con esta ola de calor, con la cosa de que no podemos en muchos casos estar casi ya sin el aire acondicionado, en fin, pero no es el aire acondicionado, son otras muchas cuestiones básicas que necesitamos seguir usando,
sí,
que son inevitables y que están ahí. Dime.
Y si me permites, esa desfachatez que ha tenido alguna de estas empresas de vaciar literalmente presas que no se habían vaciado en décadas.
Sí, de eso también
para vender esa energía a un
poco. Sí,
eso es muy difícil de sostener, ¿no? Digan que las concesiones se lo permiten hacer, pues qué mal están esas concesiones.
Lorenzo, gracias. Buen fin de semana. Hasta
buen
el lunes.
Semana,
a ver si
Pilar.
Ha refrescado un poquito el lunes, ¿eh?
Esperemos, ¿no?
Sí, venga,
buen
hasta luego, adiós.
A todos.
Bueno, pues sí, estamos esperando que refresque, que dicen los meteorólogos que eso ocurrirá a partir del lunes o el martes, dependiendo de la comunidad. A lo mejor tú no estás deseando que llegue el lunes o el martes, porque lo que quieres es disfrutar sobre todo de las fiestas que en tu pueblo son justo este fin de semana. No sería de extrañar porque el día 15, el Día de la Virgen de Agosto, es probablemente cuando se produce la mayor concentración de fiestas de toda España. Bueno, queremos hablar de la fiesta de tu pueblo, de cómo es, de por qué tu opinión seguro que es la mejor y qué se hace diferente, ¿no? Y que tú quieras resaltar esta tarde aquí en el programa y compartirlo con todos nosotros. A ver, Nacho, ¿qué dicen los oyentes?
Pues miren, la fiesta de esta oyente en Galicia, el protagonista es la comida. No saben nada, ¿eh?
Hola, gente.
Siendo Galicia.
Esta fiesta es el día 2 de julio. Celebramos Santa Isabel. Siempre se traía una señora con pulpo. Imaginaros, en Galicia, buenísimo. Y ternera, una ternera. Y se asaba para todos los vecinos y la verdad es que era genial, lo pasábamos muy bien. Al final se hacía una queimada, teníamos un grupito para animar con música y se pasaba muy bien. Esperemos que esto acabe para poder volver a disfrutarlo. Que tengáis una buena tarde.
Igualmente, no hay fiesta que se precie en Galicia sin una pulpeira.
¿Cómo lo vas a pasar mal?
Por favor.
De verdad. Y dices, se pasaba muy bien. Digo, pues claro que se pasaba bien.
Una cosa espectacular.
Bueno, nos estamos haciendo una buena ruta por España. Pilar, atenta a lo que nos cuenta esta oyente.
Bueno, pues aquí en Arenys de Mar se celebra San Roque, bueno, San Roc. Los chicos con una almorracha, que es una especie de botella de cristal con agua de colonia, van por las casas bendiciendo a pues, San Roc, pues por todo el pueblo. Y van vestidos de blanco, con unas polainas con cascabeles, faja roja y así. Hay los jovencitos, los pequeñitos, que llevan una bolsita para que la gente les dé dinerito. Luego están las chicas, blancas y rojas, y nada, y así todo el día. Y luego al final del día bailan una danza que se llama la danza de Arenys también, que bueno, pues que es muy interesante.
Anda, mira, esta tradición no la conocía yo.
Los más listos, los pequeñitos que van con la bolsita.
Hombre,
para
claro.
Que les echen moneditas.
Claro que sí. Bueno, tradiciones de las fiestas de España. A lo mejor la fiesta de tu pueblo ha sido ya o va a ser este fin de semana o en los próximos días. Y nos quieres decir, bueno, pues el pueblo, en honor a qué santo la celebráis, cuál es la patrona o el patrón y qué tenéis de especial, ¿no? ¿Qué hacéis de especial en esa fiesta? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
¡Esto es fútbol!
Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
Oye,
y el fin de semana, todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Estamos aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola. ¿Qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Hola. ¿Qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Saludo ya a Ana Isabel Martín. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes. O sea, que volviste de vacaciones para traernos la ola de calor aquí a Madrid.
Os la he llevado, pero yo confieso que sigo en Guipúzcoa y así que incluso de noche con una chaquetita.
O sea, que has vuelto de vacaciones, pero todavía no has vuelto aquí a...
Exactamente.
Me quedo ahí arriba, al norte.
La magia de las ondas.
¿Qué temperatura puedes tener entonces ahí?
Pues veintipocos grados.
De verdad, por favor, qué vergüenza, que estamos a 40, que estamos a 40 ya.
Es un oasis. Estamos a 40,
y claro, es que con 40 grados, que es horrible, te estás pensando, que es lo que nos pasa a todos, en poner o no el aire acondicionado, porque lo de la luz es una cosa terrible. Batimos, como estamos contando, en esta semana el quinto récord consecutivo, hoy se paga 117 euros de media el megavatio hora, y esto es una barbaridad, porque ya no son solo las familias, que por supuesto van a haber incrementado el precio de la tarifa de la luz. Imagínate autónomos, imagínate empresas, ¿verdad? Que es, bueno, poníamos un ejemplo hace un momento, pues de una emprendedora que es que prácticamente se le ha doblado el recibo. Y es el del mes de julio. Ahora llega el mes de agosto, o sea que es una cosa tremenda.
Y después de agosto vendrá septiembre y después octubre, porque ya nos ha anunciado la ministra de Transición Ecológica en reiteradas ocasiones, Pilar, que esta subida va a ser prolongada en el tiempo, ya poniéndose la venda antes de la herida.
Sí, por cierto, ministra de Transición Ecológica, que bueno, pues hoy bueno, pues ha dicho, ¿verdad? Bueno, vamos a escucharla si te parece.
Tenemos que seguir haciendo a pesar del ruido. Y quien diga que hay alguna medida que nos pueda permitir cambiar las cosas de un día para el otro con una publicación en el BOE de algo mágico, o bien no tiene ni idea de lo que está hablando, o bien está haciendo demagogia barata.
Bueno, esta es una entrevista en La Sexta donde se refería precisamente a Podemos y esa petición, ¿verdad? Echenique no para de tuitear diciendo que van a salir a la calle, que si el gobierno no hace nada, pues a ver qué va a pasar y demás. O sea, que encima esto le va a salir el tema de la luz a todos los niveles al gobierno como bastante caro, ¿no?
Sí, y ya no es Pilar, que Podemos amenace con salir a la calle, sino es que se eche un farol, por decirlo mal y pronto, haciendo creer que de la noche a la mañana por un real decreto ley esto se puede solucionar, y es precisamente a colación de esas declaraciones de Pablo Echenique lo que venía a responderle Teresa Rivera, acusando abiertamente a Podemos de crear falsas expectativas. Yo creo que, no obstante, en esta ocasión al Partido Morado le está viendo como lo que es, un partido populista que propone soluciones fáciles a problemas difíciles, muy difíciles o casi imposibles, diría yo. Hoy mismo su portavoz, que es Pablo Fernández, reconocía que la famosa empresa energética pública, hombre, que ni siquiera eso sería una solución de un día para otro ni a corto plazo, claro, porque para empezar las concesiones en España la mayoría no caducan hasta la próxima década, y salvo que, no sé, Unidas Podemos tenga en mente expropiar alguna eléctrica, que tampoco lo descartemos, y en segundo lugar porque, hombre, pertenecemos a a una sociedad común como es la Unión Europea y por tanto estamos sometidos a una legislación comunitaria. Pero bueno, sí, como tú decías, Pilar, pues al final esto lo que está es creando mucho ruido interno, enfrentamiento dentro del gobierno en este verano tan caluroso. Y además es que es un asunto del que se va a seguir hablando. Puede que se module cuando baje la ola de calor y por tanto se rebaje también la demanda, pero como ya decimos, es que el recibo va a seguir subiendo y lo que nos vendieron como una energía limpia y más barata resulta que nos está saliendo por un ojo de la cara de momento, y ya digo que en el corto plazo no tiene muchos visos de cambiar, o ninguno.
Ya, hombre, yo. A lo mejor estar esperando, a lo mejor el presidente del gobierno sí que está esperando a que baje la temperatura y la ola de calor para que esto se calme, ¿no? Porque desde luego el otro día que salió de su retiro, vamos, de este tema no dijo nada de nada, ¿no? Y al final es el tema que está en la calle, de lo que todo el mundo habla. Hombre, por lo menos podía haberlo mencionado, ¿no? No digo
sí,
dar una solución, porque seguramente tampoco podría, pero por lo menos haber tenido la empatía, ¿no?, de decir algo al respecto.
Es un tema muy incómodo para un gobierno que se dice progresista, porque esta subida que afecta a 10 millones de consumidores pues afecta tanto a las clases más bajas como a la clase media como a la clase alta. Es una subida indiscriminada y quien menos tiene que para pagar, y aquí voy a decir una porogrullada, por supuesto, es la clase baja, que es la que más tiene que mirar ese recibo a fin de mes.
Con respecto al tema este de una posible eléctrica pública, que bueno, ya, bueno sí, Podemos lo ha mencionado, luego en una entrevista Teresa Rivera también lo dijo, luego pues, Félix Bolaños también se ha referido a eso en el día de hoy, el ministro de la Presidencia.
Una de las opciones es que pudiera haber una empresa pública. Sería, en todo caso, cuando terminen las concesiones. La seguridad jurídica para el gobierno es muy importante. Igual que se han de ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan. No solo porque queremos tomar medidas en el corto plazo y esas opciones que estamos barajando serían en el medio y en el largo plazo.
Bueno, en cualquier caso se baraja. Pero
sí,
claro,
lo que decíamos es que... Si es que es un brindis al sol constantes, porque yo creo que en esto, sinceramente, creo que la ministra Rivera lo que ha hecho como a los niños que a veces se les dice sí, sí, ¿sabes?, para que dejen de dar la matraca, pues un poco ha hecho eso con Podemos y la famosa empresa pública, porque es que, como decimos, es que esta década prácticamente no caduca ninguna de las concesiones, entonces o expropiamos o yo no sé lo que pretende Podemos, y además ellos lo saben, lo que pasa que no lo dicen, y aparte aún habiendo una empresa pública, tú tampoco puedes vender energía por debajo del precio de mercado, es que no tiene ningún sentido, pero nada en este debate en torno a la famosa eléctrica pública lo tiene, y yo creo que además, pues bueno, a poco que leas a los entendidos, pues cada vez menos gente se puede hacer caso de este tipo de cosas de Podemos que bueno, no tenían mucho sentido estando en la oposición y lo tienen menos aún estando en el gobierno, claro.
Bueno, y aparte del tema de la luz, si hablamos, por ejemplo, de la otra cuestión que nos ocupa cada día, como no puede ser de otra manera, que es la pandemia y esta quinta ola, que afortunadamente pues va bajando, porque la incidencia, desde luego, no para de bajar, aunque todavía la presión en algunos hospitales es importante, el número de fallecidos sigue siendo, bueno, alto, pero desde luego cuando la incidencia baja y cuando el número de positivos va bajando, pues normalmente la tendencia claramente ya es a la baja, afortunadamente, y bueno, las vacunas seguro que tienen mucho que ver en esto. Pero las comunidades autónomas intentan buscarse la vida como pueden, ¿verdad?, para poner restricciones en los lugares de más alta incidencia y normalmente se encuentran con la negativa después o con lo que los tribunales superiores de justicia de su comunidad le echan por tierra esas medidas. La última que ha tenido que sufrir esto es Galicia, con el famoso pasaporte COVID que se pedía en zonas de alta incidencia para entrar en el interior de la hostelería, y había estado funcionando además desde el 22 de julio y finalmente ayer fue cuando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice que bueno, que no, porque es que no habían pedido además el aval del tribunal para poner en marcha esta medida. La Xunta ha decidido recurrir y claro, pero en estas estamos, o sea, una comunidad quiere poner un toque de queda, el Tribunal Superior de Justicia lo echa abajo, el de otra comunidad decide que vale, que sí, que lo puede poner, o sea, aquí cada uno va a su a su bola y con cierta y con mucha inseguridad jurídica, por otro lado, ¿no? Es decir, esto es un lío.
Sí, ya lo era un lío antes, una vez decaído el estado de alarma en cuanto a restricciones a las que ahora tú te referías, como el toque de queda o los cierres perimetrales, y ahora con esto del pasaporte COVID lo es más todavía, porque claro, en la legislación aplicable que tenemos ahora, pues hombre, la salud es un derecho, no es una obligación, quiero decir, no se puede obligar a nadie a vacunarse y bueno, pues es un asunto que va a traer mucha polémica. Esto no ha hecho nada más que empezar e incluso debate interno en el PP, porque en el Partido Popular no tienen una postura única. Ahora mencionabas el caso de Feijóo, que ha recurrido y que él es partidario de obligar a la vacunación en algunos, para bueno, parte del funcionariado al menos, y en imponer ese certificado COVID, pero luego está la postura, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, que es mucho más, si me permites la expresión, permisiva. Entonces, claro, yo escuchaba a Feijóo esta mañana, por ejemplo, compararnos con lo que sucede en Francia o Italia, donde sí se exige este certificado, pero claro, también son realidades distintas. Quiero decir, en Francia llevan los negacionistas, que son muchos y muy ruidosos, llevan 4 fines de semana saliendo a las calles. Y es que son manifestaciones masivas. Ha habido más de 100.000 personas en las calles de Francia manifestándose en contra de no solo de las vacunas, sino de esta obligación del certificado COVID impuesta por Emmanuel Macron. En España, cuando los negacionistas han salido a la calle, eran en Colón apenas 500 o 1.000 personas. En Italia, que es el otro ejemplo que ha puesto Feijóo, pues es que resulta que hay más de 200.000 profesores que no se han querido vacunar y que están en contacto con alumnado, con niños menores de edad. Aquí, hombre, yo creo que la situación es distinta. Es verdad que en este país no hemos llegado al 70% de la vacunación aún, llegaremos pronto, pero no porque no hayan querido, sino porque todavía hay una franja de edad, como es de mayores de 12 años, en la que se está iniciando ahora. Y entonces, claro, ¿qué hacemos en según qué comunidades? ¿Dejamos que los padres se sienten en una terraza de un bar y los hijos les miran desde, no sé, desde un banco? O cómo, claro, es que estamos hablando de derechos fundamentales, y por eso digo que es una cuestión muy peliaguda y que el debate no ha hecho más que empezar, y que probablemente los tribunales superiores de justicia tendrán que pronunciarse no solo una vez, sino en repetidas ocasiones, porque va a haber gobiernos como el de Galicia o como también se nos anuncia desde Andalucía, que sigan insistiendo por esa vía.
Bueno, pues nada, lo iremos contando a Ana Isabel Martín. No vengas de momento, si puedes quedarte ahí en el norte.
Voy mañana ya, que además creo que va a ser el día de más calor del
día,
todo el verano.
Más espectacular. Pues
así
nada,
que llego
ven
todo
bien preparada, ¿eh? Gracias por todo.
Bueno,
y mañana,
Pilar,
ya sabes, con un ventilador incorporado, ¿eh? Vente
sí.
A Madrid. Adiós.
Falta me va a hacer.
Hasta
adiós.
Mañana. Bueno, pues hablábamos también con Ana Isabel Martín de lo que es el tema de este verano, de este mes de agosto, que es el recibo de la luz, la factura de la luz y esa subida que no para, que no cesa y batiendo récords, ¿no? Pagamos la electricidad más cara de la historia. ¿Cómo podemos ahorrar? Es lo que pensamos todos, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué franjas vamos a ahorrar más o menos? ¿Cuáles van a ser las peores, por ejemplo, de este día? Lo sabe Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuáles son los precios más caros y más baratos de hoy, por ejemplo?
Pues la verdad es que, Pilar, con estas cifras tan escandalosas no hay nada barato.
Es todo caro, ¿no?
Es todo muy caro. Estamos encadenando día tras día un récord tras otro y seguimos por encima de los 100 euros el megavatio hora a cualquier hora del día, con lo cual todo el día va a ser caro. Está siendo caro. De hecho, por franjas horarias el precio medio oscilará entre los 128,54 euros megavatio hora entre las 10 y las 11 de la noche y los 101,52 euros que se pagarán entre las 5 y 6 de la madrugada. Para el que se haga el ánimo, puede madrugar o trasnochar y ahí podría ahorrar un poquito.
Pues mira, 5 y 6, ¿qué quieres que te digas? Que de verdad, esto es que no sabe uno ya si tomárselo a broma. O sea, que te levantas a las 5 para poner la lavadora, para ahorrarte un poco, porque sigue siendo caro igualmente. Bueno,
sí, sí, claro,
nos preguntamos cómo es posible que esto siga subiendo, ¿no? Claro, la explicación sigue siendo la misma. Nos dicen la demanda, el gas, los impuestos. Pero hay un punto que quieres aclarar, Juan Andrés.
Sí, son los principales factores de este descalabro energético, tanto la demanda como el encarecimiento del gas y el del precio por contaminación, que son mundiales. Esto no solo ocurre aquí en España, hay que destacarlo, pero hay uno en concreto de los que has mencionado, Pilar, que es el de los impuestos. Los expertos señalan que esta subida tan espectacular la permite principalmente la ley que regula la energía y que el gobierno podría cambiarla y por lo que sea no lo hace. Vamos a recordar, si te parece, lo que dijo el experto energético Jorge Morales de Labra esta semana en Herrera en COPE. Él destacaba también estos factores, pero insistía en que el gobierno tiene la sartén por el mango en todo este asunto.
El gas es la punta del iceberg. El gas está en precios muy altos y las centrales que están produciendo electricidad con gas son minoritarias, ¿vale? Por tanto, en España podríamos evitar una subida de la luz de este importe que estamos viendo cambiando la ley.
Bueno, pues fíjate, ya pueden empezar a estudiar este tema, porque desde luego esto no creo que se haga de un día para otro. Bueno, una cosa importante, que aunque nos parezca mentira, mañana vamos a tener una pequeña tregua, mínima, pero sí. Bueno, que no va a seguir subiendo, que baja un poquito.
Sí, es verdad que el precio de la luz baja este sábado tras 5 récords consecutivos, pero es que, Pilar, va a ser el sábado más caro de la historia. Los niveles siguen siendo desorbitados. Vamos a irnos a un precio medio de 114 euros, más o menos, el megavatio hora, frente a los 117 de este viernes. A diferencia de otros días, es verdad que habrá franjas horarias en las que se sitúen por debajo de los 90 euros el megavatio hora. Pero vamos, que es probable que vuelva a subir ese precio en los próximos días otra vez, porque la demanda es muy elevada con estas temperaturas, con esta ola de calor.
Bueno, pues nada, como va a seguir carísimo, entonces, aparte de levantarnos a las 5 de la mañana, danos algún truco para ahorrar.
Bueno, pues vamos a hablar del aire acondicionado, que está siendo un clásico estos días. En este caso, los expertos recomiendan usar el ventilador en vez del aire acondicionado durante el día, que puede venir muy bien para generar corriente en casa.
Te gastaste en su momento el dinero, pues nos gastamos pues porque habías ahorrado para instalar aire acondicionado en casa, porque dices, joder, los veranos son cada vez más calurosos, más horas de calor,
no lo
y ahora
usar.
De repente tienes que sacar el ventilador del desván o del trastero y usar el ventilador, que tiene tela. Pero bueno, vale, es el consejo, sí, yo lo entiendo. Más.
Es lo que hay. Entre 24 y 26 grados, además. No te lo puedes poner tampoco muy fresquito.
No,
porque...
sí, eso está bien. ¿Ves? Yo ahí no tengo problema. Yo eso pues... del aire acondicionado a 18 grados me parece un exceso, un abuso, y además me congelo. Así que pues eso me parece bien.
Pues haces bien, Pilar. Tú ahí ahorras también. Y es que además se podría reducir hasta en un 90% el consumo energético. También se aconseja ahora en verano aprovechar la luz natural en vez de la artificial, ya que los días son mucho más largos, o ventilar, por ejemplo, la casa a primera o última hora del día, incluso fregar el suelo con agua fría para evitar que se recaliente. Y un último ejemplo, Pilar, el uso del ordenador. Por ejemplo, si nos ponemos una serie o una película, mejor que sea cuando caiga la noche, ya que este tipo de aparatos, también los teléfonos móviles, son los que más se calientan cuando hace calor.
¡Hala! Encima. Tenemos que elegir una hora en concreto, también, hasta para ver una serie o una película. Bueno, es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay con estos precios. Si queremos ahorrar un poquito, más vale que le hagamos caso a Juan Andrés Ruber. Ruber, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Pilar, buen fin.
Baja el aire acondicionado, que veo que lo tienes a 20.
Está disparado.
Con 23 o 24 es suficiente, de verdad. Gracias. Hasta luego, adiós. Bueno, estamos hablando mucho, ¿no?, de que estamos ya en este fin de semana del 15 de agosto, de muchas fiestas y de muchas verbenas. Verbenas no, porque la verdad es que en muchos sitios este verano tampoco hay. ¿Y qué pasa con las orquestas que vivían de estas verbenas del verano? Pues ahora comprobamos en qué situación se encuentran.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¡Ey! Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con EI, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Ganas de verano, no lo estropees. No te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar.
que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. No lo estropees. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.